Gozo.
Gozo.
Sufrimiento.
Sufrimiento.
Alegría.
Alegría.
Tragedia.
Tragedia.
Comedia.
Comedia.
Puro drama. Un encuentro sonoro con la escena teatral. El teatro es vida en acción. Puro drama con Circe Rangel.
Acompáñanos.
Dramatis personae. Dramatis personae.
Me encuentro con Gerardo Trejo Luna. Gerardo Trejo Luna es, en principio, un gran actor que ya después fue haciendo otras cosas. Ahorita nos contarás que ha llevado pues muchas obras a muchos otros países y que también ha hecho cine, por ejemplo, has incursionado también en la televisión, has hecho otras cosas como actor y que, bueno, pues no para porque es de esos actores que piensa en un proyecto y busca la manera de llevarlo a cabo con todo lo que se requiera. Muchas gracias por dejarnos entrar en tu casa y espero en tu corazón. Eso es lo que está muy bien. Gracias. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Acalorado, está haciendo mucho calor por acá en la Ciudad de México.
Oye, Gerardo, y estoy ahora contigo porque me gustaría mucho preguntarte sobre tu historia. Entiendo, a ver si me acuerdo bien, eres de Guanajuato y te fuiste a Veracruz.
Sí.
¿De dónde?
Nací en Acámbaro, en Guanajuato, que es el sur del estado, ya colinda con Michoacán, tiene nombre purépecha, de hecho, Acámbaro, lugar de magueyes y algunos güeyes. Y yo nací ahí conocí el teatro, el grupo de teatro de la preparatoria, el taller de teatro Imágenes, que dirigía el maestro Rogelio González, que a su vez él había sido miembro del grupo Ventana de la Universidad de Guanajuato, que dirigía Ramiro Osorio, este colombiano que dejó muchas semillas por acá. En ese grupo conocí el teatro y de ahí emigré a Veracruz, a Xalapa, Veracruz, a la Universidad Veracruzana. Que ahí hay un paréntesis interesante porque cuando yo decidí ir a inscribirme a la Veracruzana, la primera vez no había inscripciones porque estaba sin director la facultad, había un movimiento estudiantil y ese año no iba a haber inscripciones. Entonces yo me regresé a mi pueblo, triste y acongojado porque la vida me estaba diciendo que no a estas decisiones que estaba yo tomando. Mientras yo pensaba que a lo mejor me iba a Morelia a estudiar pues alguna otra carrera, porque en ese momento solamente había carreras de actuación en Xalapa y en la Ciudad de México, en ningún otro estado. Estoy hablando del 86, 87, por ahí. Entonces, recibo una llamada de Luis Martín Solís, que todavía vivían en León y tenían un grupo de teatro que se llamaba Teatro Mito. Recibo una llamada de él diciéndome que qué iba a hacer este año. Yo le dije, no, pues intenté irme a la Facultad de Teatro, pero no hay inscripciones. Y me dijo, ¿te vendrías a León con nosotros a hacer un montaje 3 meses y 3 meses irnos de gira? Porque uno de nuestros actores lo van a operar y esa gira ya la tenemos pactada. Estamos buscando un actor y pensamos en ti.
Eso, ¿cómo conociste a Luis Martín?
Porque ellos hacían giras.
Y a Maribel, supongo, ¿no? A Maribel Carrasco.
Ellos hacían giras con Iste Cultura y pasaron por Acámbaro presentando una obra. Y pues yo fui a verlos, los vi, qué padre la obra. Y luego, por azares del destino, nos encontramos en el museo de Acámbaro, y entonces, pues ya me acerqué y les dije, fui a ver su obra y no sé qué. Platicamos un rato y, pues sí, y tú entonces también eres actor, pues sí, aquí el teatro, nada. Nos pasamos teléfonos, eso que olvidas el asunto.
Que en ese tiempo deben haber sido sus teléfonos fijos, ¿no?
Nuestros teléfonos fijos, exacto, hice así por, ciertamente, nos pasamos teléfonos fijos. Y entonces les pasé por la cabeza. Y entonces pues yo dije, ah, pues ok, va. Y entonces me fui 3 meses a hacer montaje y 3 meses de gira por todo el norte de la República, Sonora, Sinaloa y las 2 Baja Californias. Y mientras yo estaba en eso, el grupo Ventana de la Universidad de Guanajuato, Javier Velázquez, que ahora entiendo que radica en Querétaro, dirigía ese grupo, me llamó para invitarme a hacer una pastorela de Sergio Magaña con el grupo de la universidad. Y entonces terminé mi gira, regresé un rato a Cámbaro y luego me fui a Guanajuato a hacer esa obra con Teatro Ventana. Y además, pues bueno, decidí hacer teatro y lo primero que tuve fue una gira pagada, un propedéutico brutal, porque debo de admitir que estuvieron a punto de lograr que desistiera de mi idea de hacer teatro Luis Martín Solís y Maribel Carrasco. Y después de eso, regresé finalmente a la Universidad Veracruzana y estaba entrando a dirigirla a Abraham Ossegansky, que realmente eso fue otro regalo del destino maravilloso. Estuvimos 2 años en la Facultad de Teatro. Abraham ya no pudo más con la facultad ya no pudo más con Abraham. Se salió y un grupo de actores y maestros nos salimos con él y se generó el Teatro Estudio T, que Abraham ya tenía en el DF, hizo su escuela en Jalapa, y ahí estuve como otros 4 años con él. Después me vine a la Ciudad de México buscando nuevos horizontes. Yo dije, pues un par de años a la Ciudad de México, suficiente para conquistar la ciudad. Entré con Héctor Mendoza, el otro extremo de la visión teatral de Ossegansky a Héctor Mendoza fue un cambio brutal. Héctor Mendoza tuvo a bien decirme que me dedicara a otra cosa, porque pues para esto no le iba a armar.
Wow, ¿fuiste de los no elegidos?
Pues sí, de los a los que les puso esa puya, digamos, ¿no? Yo insistí, traté de entender y afortunadamente meses después el maestro Mendoza me becó en sus clases para que continuara con él porque ya no tenía manera de pagarlo. Yo vendía pan para sostener ahí mis clases y mi carrera, vendía pan.
¿En qué escuela estabas, Gerardo?
Tomaba sus clases particulares Amsterdam, en la calle de Ámsterdam, no recuerdo qué número era. Y una de mis propósitos de estar en la Ciudad de México era formar parte del taller del sótano. Yo vi De Nota Roja con Tere Rábago y con este maravilloso actor Ríos.
Arturo Ríos.
Vi De Nota Roja y después vi El Otro Exilio. Yo dije, no, yo quiero trabajar con ellos. Eso me mueve. O sea, fue de las cosas que me movieron mucho. Y tuve la fortuna de que la vida me dio el sí. Estuve en el taller del sótano, en Jardín de Pulpos, que fue toda una experiencia.
Con Pepe Acosta.
Que realmente Pepe nunca me dirigió, porque esa obra la dirigió Arístides Vargas y Charo Francés. Y Arístides, ahí, y Charo, me agarraron un día y me dijeron, a ver, tú ven, antes de irse, me agarraron y me dijeron, a ver, tú ven para acá. Y me preguntaron, ¿tú cómo haces lo que haces? Y yo dije, pues haciéndolo, ¿no? O sea, ¿qué más? Dijeron, no, es que tú te tienes que hacer responsable de hacer un análisis de qué has estudiado, qué has aprendido, porque... queremos que te quedes como parte encargado del entrenamiento de los actores en el taller del sótano con la obra que estamos dejando. Y tú te tienes que hacer responsable de lo que sabes, porque ya sabes cosas.
Yo simplemente, ¿cuántos años tenías, Gerardo?
En ese momento yo tenía como 24 años, más o menos. Yo ya había estado en la facultad, ya había estado con Ossegansky y había estado con Héctor Mendoza. Había tenido como esas 3 facetas, digamos. Sin embargo, yo tenía el defecto o la virtud de ser muy inocente, muy ingenuo. Entonces yo simplemente iba. No tenía un pensamiento acumulativo, no tenía un pensamiento institucional en ese sentido, ¿no? De voy sumando grados. La vida me llamaba simplemente.
Hasta entonces nunca me habían aterrado de esta forma los aeropuertos. Lléname de abrazos, lléname de besos. Creo que anunciaron tu vuelo Y entre lágrimas tu figura es devorada por la gente, y una fiera maloliente clava en mi alma sus afilados dientes. Sus afilados dientes. Quedo con el sabor metálico de la soledad y desojo el calendario.
Entonces yo empecé a sacar mis libretas y empecé a estudiar. Y justo cuando estaba en ese análisis, entra una llamada del CAPDEC ANDA, que es una escuela de teatro, para decir que estaban buscando un maestro de expresión corporal y que Moisés Manzano les había dado mi teléfono. Y entonces les dije, pues yo mero. Y me dijeron,
¿ya no
bueno,
vendías pan?
Sí, ya había dejado de vender pan porque quebré mi negocio cuando con un compañero, con este Luis, Luis Rodríguez. Luis Rodríguez me invitó a hacer un espectáculo juntos, fue lo primero que hice aquí en el DF, que era una cosa como para cabaret. Estábamos ya a punto de estrenar y nos faltaban varias cosas, y yo agarré la caja chica de mi pequeña empresa y la metí ahí para que se terminara de producir. Y ahí quedó, ahí se acabó mi empresa como a los, que sería como al año y medio, yo creo, de estar acá, un año. Y entonces empecé a dar clases en el CAPDEC ANDA, hice un plan de estudios en una semana, no tenía yo ni la más mínima idea de qué era eso. Me di cuenta, empezando a dar clases, que tenía que estudiar más fisiología, por ejemplo. Encontré a una gran maestra que además también la vida me la puso allí enfrente, que es Sonia Fernández. Entré a hacer un diplomado de concientización corporal con ella. Me abrió muchísimas puertas de conocimiento. Y luego también me pusieron enfrente a un maestro maravilloso, que es Juan Pablo Morales Mancera, que tenía una escuela de psicología. Él era padre jesuita, había sido maestro de Luis de Tavira, cuando Luis de Tavira era seminarista en San Cayetano, y tenía una escuela de psicología que se llamaba Escuela de Biopsicosíntesis, y entré a estudiar biopsicosíntesis, empecé a relacionar todo ese material con el trabajo de teatro, me empezaron a llamar para hacer entrenamiento de actores en distintas obras.
Oye, pero no solo eras el entrenador de esas obras, porque yo recuerdo perfectamente que también actuabas en ellas.
Exacto, me invitaban a actuar.
¿Dos por uno?
Exacto.
¿Todo por el mismo precio?
Todo por el mismo precio, ya sabes que, que así es uno. Esto empezó como en el 2000, digo en el 94, 95, por ahí, y por ahí del 2000. Yo decidí que quería dar un taller mío, que se llamó El Movimiento Síntesis de la Expresión Escénica.
Supongo con una metodología que empezabas a sistematizar bastante bien, decidiste empezar a hacer lo que yo me acuerdo que fue una especie de búsqueda también, ¿no? De laboratorio, porque no era solo impartir aquello que había sistematizado, sino seguir indagando en el cuerpo. Me acuerdo que yo era muy pobre, muy pobre, y entonces tú me dijiste, no importa si se ven, no lo pagues.
Mira.
Y fue muy generoso de tu parte, porque además estaban pues como compañeros, gente como Claudio Valdés Curí, Carmen Mastache.
Sí, había una buena banda, Enrique Arreola, Gabriela Saldaña, había muy buena banda. Y entonces a partir de ahí fue que comencé como a hacer talleres. Comenzaba justamente el asunto de Beckett o el honor de Dios. No, estábamos justo en eso, en Beckett o el honor de Dios, porque Beckett empezó, terminó en el 2000 justo. Beckett fue como un gran diplomado. Y luego Rubén Ortiz se acercó a mí y me dijo que quería hacer un laboratorio con ciertos parámetros. Y comenzamos a trabajar en Gomer, el Caracol Exploratorio, que era un laboratorio en donde entrenábamos y teníamos la primicia de cómo la taquilla influye en los procesos creativos. Lo que hacíamos de vez en vez era abrir las puertas de nuestro entrenamiento y mostrar cosas que teníamos a quien quisiera ir, lo anunciábamos, por ahí lo pasábamos la voz, y la gente lo que hacía era llevar unos panes, unos quesos, unas uvas, unos vinos, unas chelas, lo que fuera. Hacíamos el entrenamiento y después de eso compartíamos lo que la gente había llevado y lo que nosotros habíamos llevado y platicábamos. Hace poquito Rubén justo posteó ahí una de esas aperturas, en donde conocimos a Patricia Cardona. Bueno, yo ya conocí a Patricia Cardona por otro lado, pero fue justo a ver el entrenamiento y luego de eso nos regaló, así como yo a ti, su taller de la percepción del espectador al grupo, que fue también un momento bien padre. Después de eso, Pilar Medina y Patricia Cardona hicieron estos encuentros en San Cayetano, de artistas escénicos, donde mezclaban bailarines, actores, músicos, que fue también otro gran momento para mí, donde yo pude tomar algunas clases con Luis de Tavira, por ejemplo, del que puedo rescatar mucho el valor del concepto, ¿no? Cómo conceptualizar lo que estás queriendo decir. Recuerdo mucho que de las últimas preguntas que le hice al maestro Tavira, me contestó, bueno, eso yo ya no te lo puedo contestar. Porque a mí me dan tren y entonces, bueno, para que me paren. El caso es que ese fue otro gran momento. Y en Gomer se empezó a gestar Autoconfesión, que era realmente un trabajo unipersonal que yo quería hacer y quería justamente presentarlo en mis talleres. No tenía la intención de pensar en la taquilla, justo. Pero resultó que en esta partitura que estaba yo generando, finalmente hablé con Luis Mario, porque Luis Mario me había regalado un texto hacía 3 años cuando Hamlet, me había regalado el texto de Peter Handke, Autoacusación, que yo comencé a leer y la verdad me dio mucha flojera. Y entonces lo guardé. Pero cuando estaba haciendo Autoconfesión, esta partitura, y que yo requería un texto, me acordé de ese texto, lo saqué, y entonces me dio sentido. Entonces Luis Mario, cuando yo fui a platicar con él sobre el texto, le dije, oye, ya releí el texto, me interesa para esto, me gustaría que tú te acercaras para cotorrear respecto a la literatura del texto, ¿no? Y Luis Mario me empujó para que diera funciones en La Gruta. Finalmente busqué producción, se hizo un espectáculo. Y Autoconfesión, bueno, fue así una cosa que nos llevó a todos entre las patas, al punto en donde yo tuve que detenerlo, porque justo ya era un producto. Podíamos vivir de Autoconfesión no sé cuántos años más, y justo era lo que iba en contra completamente de la premisa con lo que lo habíamos hecho, que la taquilla no se volviera lo primordial. Y entonces decidí pararlo. Y a partir de ese unipersonal me hice la idea de que yo tenía que hacer por lo menos 3, con distintas estilísticas. Y además, también partió todo esto porque hubo un momento de mucha frustración en mí, en el que yo pensaba, ¿por qué no me gustaba el teatro que veía? ¿Por qué el teatro que hacía me dejaba a media satisfecho, ¿no? ¿Y por qué criticaba tanto, ¿no? Y entonces decidí que si no podía ver el teatro que yo quería ver, pues que lo hiciera, ¿no? Me puse a hacer Autoconfesión, sucedió, nos rebasó, y luego de eso continué con estos otros proyectos, que fue La Vida Muda, una ficción documental para morirse riendo, de la cual en Vamos Todos en Línea ocupó el primer monólogo de Siriaco, que habla de la muerte. Es a Tom Paine, una obra basada en nada, y Circo, La Vida es un Acto No Premeditado, que es como toda esta pequeña saga de unipersonales, y que los paréntesis o el principio y el final hasta ahorita de eso son antítesis, ¿no? O sea, por un lado, Autoconfesión era la reafirmación de la presencia del actor como eje de todo el evento y de la ritualidad del evento, y Circo quita al actor de escena y dice, a ver, ¿y qué pasa si quitamos al actor, ¿no? ¿Funciona o no funciona? ¿El actor es el centro del teatro o hay otra serie de detalles de la teatralidad que siguen haciendo existir el teatro a pesar de que el actor no esté en escena? Y ese es como el cierre hasta ahorita de mi proceso creativo como actor, como investigador, como pedagogo, como pues todo lo que la vida me ha ido presentando y a la cual, como te decía, he ido respondiendo.
Últimamente ando algo perdido,
me han vencido. Viejos fantasmas, nuevas rutinas, y en cada esquina acecha un ratero para robarme las alhajas, los recuerdos, las felicidades de un tiempo a esta parte. Llego siempre tarde a todas mis citas y la vida me parece una fiesta a la que nadie se ha molestado en invitarme. De un tiempo a esta parte me cuesta tanto, tanto, tanto no amarte, no amarte.
Lo que me llama mucho también es una postura ética, también muy personal, que ha surgido de ti mismo. Porque si bien has tenido todos estos maestros de los que ya nos has hablado y has pasado por muchos directores y directoras, ¿sí? ¿Directoras también?
Sí, cómo no.
Pues te has conformado una ética en la que pues te llevas a decir incluso estoy viviendo de la taquilla, algo que tal vez la mayoría de los actores y actrices de este país lucha por hacer. Y tú dices, por allí no es.
Seguramente por mi educación familiar, la suerte que he tenido de encontrarme con maestros que me han sellado, por la suerte que he tenido de encontrar lecturas que me han ubicado, por la suerte que he tenido de rodearme de gente que me ha enseñado mucho. Algo que yo he tenido muy claro es que he podido dividir con claridad mi trabajo para vivir y mi trabajo por necesidad expresiva o creativa. Dos caminos distintos, aunque seas el mismo y aunque a veces cuando te contratan para hacer algo, para ejercer tu oficio, muchas veces se dan las cosas para expresarte, muchas otras no, pero sabes que estás haciendo eso con el sentido de que te vas a ganar unos pesos, ¿no? Cuando estás queriendo expresar lo tuyo, pues sabes que muchas veces vas a tener que poner de tu bolsa. Me ha tocado también la fortuna de que eso también me dé, y eso es una maravilla. Cuando se conjunta eso, pues sí, es una maravilla. Cuando ya nada más es eso, entonces es cuando ya mi cabeza, por lo menos en ese momento de mi vida, decía, no, pero a ver, es que yo ya estoy con esa obra. Pero sí, pero te quieren en no sé dónde y dos funciones acá. Y pues sí, pero yo ya...
Una pues capacidad es, de saber que eso que hiciste no era para ser explotado de esa manera, ¿no?
Y justo no quería que ese trabajo se convirtiera en eso, porque no había partido justo de ahí.
Oye, Gerardo, por último, en algún momento, en otro momento, me decías que si tú en este momento... hay que tocar madera de todos lados, tuviéramos que dejar de hacer teatro para siempre, tú estarías muy satisfecho por todo lo que has hecho de teatro, porque esta vida que nos has contado ha sido muy satisfactoria para ti. Pero, ¿qué es lo que a ti te gustaría? ¿Eres todavía un jovenazo? ¿Cuántos años tienes?
51.
51, hombre, eres un chamaco. ¿Qué es lo que te ves haciendo cuando seas muy viejito? ¿Te ves muy viejito? ¿Te gustaría ser muy viejito?
Me gustaría vivir todavía varios años sintiéndome bien. Justo cuando cumplía los 50 decía, bueno, si quiero llegar a los 70, ¿cómo quiero llegar, no? Y eso lo tengo que empezar a trabajar ahorita. Entonces, pues, sí me gustaría, pero sintiéndome bien, sintiéndome autosuficiente.
¿Tú? Una vez me contaste que tenías un sueño, que querías tener pues como un ranchito o un lugar en provincia, que te gustaba mucho Veracruz y que tenías el sueño de comprar un terrenito por allá y para tenerlo, ¿no? Y visitarlo. Ahora ya lo tienes. ¿Tú quisieras seguir explorando esto que has hecho hasta ahora en el teatro? ¿O te gustaría irte a tu rancho?
Pues ahí realmente estoy en un momento de muchas dudas al respecto, por muchas razones sociales, íntimas. Tengo ahí como muchas dudas de que hacia dónde me voy a dirigir. Está el rancho, es un lugar maravilloso. He tenido algún momento no muy agradable también ahí, de violencia. asalto y esto. Y a partir de ahí mis ideas cambiaron respecto al lugar. Ahí la verdad no te podría contestar ahorita mucho porque estoy en un momento como de muchas dudas que no sé si en 2-3 años se terminen como de estabilizar. Hay pensamientos como de continuar un viaje ahí, de pronto hay pensamientos de soltarlo. Estoy como en ese proceso. Todavía en realidad no estoy muy, muy seguro de qué va a pasar con esa imagen con la que yo viví muchos años, ¿no? Pero que de pronto estoy como en duda y lo tengo que aceptar.
Bueno, y es que también tiene que ver el estado de cosas de este país, ¿no?
Pues sí, el país y el mundo y el de uno, finalmente. Si uno está bien internamente, pues puede afrontar lo que sea. Pero cuando uno no está bien en relación al lugar, en relación... si no estás centradito, hay que asumirlo y decir, bueno, estoy dudoso, no estoy centradito.
Bueno, pues muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias por abrirnos otra vez tu casa y tu corazón.
Al contrario.
Un gustazo.
Muchas gracias a ti.
Dramatis Personae.
Sintonízanos. Puro Drama. Volvemos. Puro Drama. Regresamos.
Dramatis Personae. Dramatis personal.
Pásele al baile, pariente. No, porque no habrá pagado. Trae distintivo, anda peinado. Ah, pues aviéntese, aviéntese. Échale con fe al bailazo, agarre bailador, agárrela del brazo. Rodéyele la cintura, saque polvareda con el taconazo. Júntese cara a cara y si trae pistola, saque el espinazo. Porque con el sangoloteo ella va a sentir muy feo si se le va un...
Me encuentro con Hernán del Riego. Hernán es músico, cantante y actor. Dice él, casi los mismos pelos de cantante, bueno, y de músico que de actor. Bueno, pues hace teatro también. Ahorita últimamente está haciendo mucho cine. Y bueno, pues nos va a contar un poco de esta historia. Hernán, vamos a empezar desde el principio. Los griegos. No es verdad. Del principio de tu historia, ¿por qué empezó esta necesidad tuya del arte? Entiendo que tu mamá era músico, pero bueno, ¿tú de dónde?
Yo, exacto. Pues bueno, primero qué gusto me da y que es un placer estar platicando contigo y que estés aquí. Me parece fabuloso. Pues mira, no lo tengo muy claro. Lo que sí sé en algún momento es que mi mamá era músico, como bien dices, y toda la familia materna, todos mis tíos, músicos clásicos. Entonces digamos que la música, y sobre todo la música clásica, era una cotidianidad en mi vida. Entonces no tengo muy claro cuándo empecé a leer música. O sea, no lo tengo claro, como así que yo me haya esforzado e ir a leer música. No, sin embargo, la decisión que sí tengo muy consciente es a los 19 años, cuando sí elegí buscar una carrera como actor. O sea, todavía la de músico como que se daba por descontado con tíos y papás y músicos y todo, y no les extrañó, y yo dije, bueno, quiero ser cantante. Quería ser Luis Miguel. O sea, yo quería ser Luis Miguel porque venía de lo clásico y entonces quería todo lo que no fuera clásico. Pero en México en ese momento nada más había una manera de tener estudios en la música aquí era en una escuela que fuera clásica, era clásica, o el conservatorio o la Escuela Nacional de Música de la UNAM, pero era bajo esa óptica y ese camino clásico. Si yo hubiera tenido ahora otra oportunidad de llegar a la música que hago actualmente, no hubiera pasado por lo clásico. Aunque con una herencia clásica por tercera generación y una carrera tomada, pues la música clásica nunca se va, ¿no? Pero lo que me liberó, lo que me abrió el mundo, lo que me hizo contactar conmigo mismo, lo que me hizo relacionarme de manera más franca y menos académica con la música fue el teatro. El teatro me dio la alegría, el teatro me dio el permiso, el teatro me abrió un mundo posible que generalmente, en mi experiencia, a los músicos clásicos se nos cierra a, mientras no seas un concertino o un concertista, eres completamente un fracaso.
Yo recuerdo dos maestros muy importantes de música que tuve en las escuelas en donde estuve, y uno eres tú. Y tú eras muy riguroso, a diferencia de otro maestro que decía, no importa que canten bonito, que no canten bonito, que canten afinado o desafinado. Pero para ti sí era fundamental que si un actor iba a cantar en escena, lo hiciera bien.
Sin duda, sin duda. Mira que obedece a varias cosas. Una de ellas es que creo que la escuela clásica, yo lo veo muy similar en los bailarines clásicos y los músicos clásicos. Dura tanto el entrenamiento, es tanto el afán que uno pone, que después ya no hay manera de acomodarlo en otro lado. O sea, yo regresé a cantar después que estuve en el teatro porque ya tenía muy desarrollada la voz operística. O sea, ya tenía muy desarrollado eso. Entonces ya no podía dejarlo. No lo acomodas. No era un hobby, una cosa menor, sino ahora qué hago con esta otra que después fui descubriendo que era mi mitad. Entonces, claro, yo desde el actor no coincido con quienes dicen, bueno, como es actor no importa si afina. Y yo digo al contrario. Porque me parece que es como no respetar al artista que es un actor. ¿Por qué un actor tendría que ser desafinado? No tendría que serlo. De hecho, ningún ser humano tendría que ser desafinado. Y si el actor además tiene una conciencia y un rigor con su cuerpo, no debiera de ser desafinado. No es algo que deberíamos permitir.
Y una responsabilidad con la escena y con el público, ¿no? También.
Sin duda. Yo tengo una frase que luego a mí me parece un poco moralina, pero que digo, el actor debe tener una emisión responsable, ¿no? O sea, responsable, ¿no? Una responsabilidad con el público, con el O sea, sí puedo. El actor tiene tantos multiconocimientos y desarrolla en tantos multiniveles, o sea, perfectamente puede estar en escena y conscientemente estar memorizando el texto o recurriendo a su memoria y conscientemente estar yendo a la luz que tiene que hacer y etcétera, 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 y saber que trae en el vestuario adentro una pistola cargada, entonces no se puede mover mucho, y con todos esos elementos estar en ficción, ¿por qué no podría estar con todos esos elementos además afinando una nota cuando lo tiene que cantar y fluyendo en un lenguaje técnico que más que un problema le va a dar una vía de expresión?
¿Quiénes han sido tus maestros? ¿A quiénes consideras como pues esas personas que te han dado el fundamento para poner los pies en la escena?
Ahorita que estamos en este curso, sin duda mi madre. Mi madre fue un maestro. Mi madre fue una maestra extraordinaria. Yo siempre le reclamé a mi madre que a pesar de ser y haber tenido todo el entrenamiento clásico, fue muy temerosa de la escena. Y yo como actor y joven siempre le reclamé eso internamente, no se lo perdoné. Y mi mamá, donde encontró su gran camino, fue en la docencia. Entonces, no solo fue una maestra porque yo era un hijo de una maestra, entonces recibía mucha información al respecto, sino cuando ya en la carrera decidí también estudiar música clásica, me tocó mi mamá de maestra O sea, es una maestra que me completamente me condicionó la vida, la manera de pensar y el compromiso didáctico, la docencia y sus generosas dádivas. Entonces, digamos que así fundamentalmente mi mamá. Y en el teatro, como actor, Rogelio Luevano, sin duda. Rogelio Luevano y Pepe Caballero. Así, maestros que finalmente yo considero que me pusieron donde debía como actor, sin duda, ellos dos.
Y directores, porque tú has pasado por muchas obras de teatro, por, ¿no? De, tu carrera ya es larga, aunque tú eres jovencísimo.
Gracias, eso era justo lo que necesitabas decir.
Pero, bueno, pues empezaste muy joven, entonces ya tienes una larga carrera en el teatro. Tus directores de teatro.
Pues mira, dices bien cuando mi naturaleza y mi autoconcepción es yo soy un actor de teatro. Directores importantes y fundamentales, pues Claudio Valdés Curi fue fundamental, completamente. Yo soy antes de Claudio y después de Claudio. Ahora que mencionaste a Tito, yo me acuerdo que lo primero que hice cuando quise ser actor fue buscar, había el Foro Shakespeare y entonces estaba Tito. Y era tan Tito que salí corriendo. O sea, me dio miedo. Y después ya fuimos, me ha enseñado muchísimo. Yo a Tito le he aprendido muchísimo. Ha sido otro maestro del cabaret, sin duda. Pero en teatro, directores, Sabina Berman ha sido, con quien hice hace muy poco, por fin, otra obra después de muchos años, ha sido una directora muy importante para mí. Es una directora que me hace recordar el juego, con un rigor narrativo. Sabina es una directora que tiene y pone el rigor donde tiene que estar y pone el juego y la libertad creativa donde tiene que estar. Es una sabia de la dirección.
Oye, y ahora que mencionaste el cabaret, tu incursión al cabaret, tal vez es que sea pues casi lo lógico en tu condición de actor, de músico y de bailarín medio frustrado ahí,
sí,
¿no?
Sí, bailarín frustrado, sin duda, no medio, frustrado, sin duda.
Entonces, pues esa... Y además tienes un gran sentido del humor. Tú como persona eres un personaje. Y sí. Si lo asumes, yo creo, ¿no?
Lo asumo y me ha costado mucho asumirlo porque algún director... Y mira que yo respeto infinitamente al maestro de Tavira... Coincido con él, pero cuando yo empezaba en el teatro, él me decía que era muy difícil que yo lograra ser actor porque yo era un personaje, ¿no? O sea, que no tenía la neutralidad. Y yo, a los 20 y tantos años, no sabía qué no, o qué sí, o qué podía ser para, ¿no? Ahora, a mis 53, digo, por supuesto. Y creo que es una cosa por la cual ahorita estoy regresando tan gozosamente y serenamente a actuar, porque ya a mis 50 años sí creo que tengo una serenidad que a los 24 no. Y entonces puedo transitar en una cierta neutralidad actoral que me ha permitido acceder a... ¿no? Sí, pero bueno, decías esto del cabaret, yo disgrego. El cabaret, un poco fíjate que pasó como lo de la ópera. Hay momentos en los que yo he tenido la certeza que mi espacio natural es el cabaret, porque transito de manera natural por la música y puedo montar canciones y comprender el sentido musical de una obra y puedo decir un texto y muchas cosas de mi cantante se las debo al actor, porque es el actor el que está diciendo el texto y muchas otras es de mi mente de músico que puede... Sí, el cabaret es un espacio natural.
Además, tienes una gran responsabilidad de lo que sucede a tu alrededor, ¿no? Te sí. callas de las cosas que te indignan uh-huh. o que te enojan con respecto a lo que sucede en nuestro país,
exacto,
en nuestro entorno,
exacto.
¿no?
Trato, siempre he tratado y no lo he podido evitar. Sin embargo, fíjate que en el cabaret, de repente, sí he sentido cierta distancia porque... Sí, creo que en algún momento nos relajamos un poco demasiado con la forma, con la estructura, con... O sea, yo creo que un buen comediante, un buen gag, un buen texto, no suple una ejecución de una canción afinada. Yo te podría decir que yo estoy muchas veces seguro que lo que hace que una canción en el cabaret conmueva a esa persona que además tiene tres copas y que además hay mucho ruido y que además no es otra cosa más que la afinación. Porque la afinación hace que la vibración precisa de esa lógica sonora llegue a donde tiene que llegar. Y esta persona logra recibirla y es atrapada por eso físicamente, y él no lo sabe y yo sí. Y él, claro, lo identifica como una interpretación, como qué bonito cantas, y yo no canto bonito. O sea, ¿sí me entiendes? O sea, yo sé que yo técnicamente lo que hago es que hago tal énfasis en hacerlo musicalmente bien para que se dé la música. La tragedia de la música es que cuando no se da, no sabes que no se da. No sucede, y entonces no lo ves. Pero cuando se da la música, sucede en el otro. O sea, que creo que aquí de repente decimos, no, puede ser. Creo que son actos un poco impunes. Y no.
¿Impunes o mediocres o facilones?
Sí, facilones. Y mira que teniendo todo para hacerlo, porque yo creo que si algo hacemos bien en México son clavadistas y actores. O sea, es una de nuestras muy desarrolladas técnicas artísticas, en verdad. Tenemos una gran escuela actoral y muy rigurosa y muy eficiente y muy productiva, ¿no? Lo ha demostrado, perdón, o sea, ahí estamos. Pero esa parte creo que tiene que ver con una confusión a partir del maestro Mendoza. A partir de buscar la verdad emotiva, se le dio una preponderancia a eso y no, y se perdió la forma. Y en la forma muchas veces viaja el mensaje.
Obras que recuerdes entrañables en tu andar.
Bueno, sin duda.
De Monstruos y Prodigios.
Sin duda, Monstruos y Prodigios.
Que fue dirigida por Claudio Valdés.
Monstruos y Prodigios, te digo, un antes y un después. Y sin duda Molière. Molière, porque Molière, de Sabina Berman, aunque no la dirigía Sabina, la dirigía Toño Serrano, pero Molière lo que hizo en mí es que me detonó mis posibilidades, porque Molière era una obra que hablaba de, ¿no?, de Racine y de Molière, y en la época y en la corte de Luis XIV, y claro, el músico de Luis XIV era Lully, y a mí me ofrecieron hacer el papel de Lully, y entonces yo de repente le dije a Sabina Berman, ¿por qué no me dejas hacer el Lully, pero en realidad también del montaje? O sea, hacer la música del montaje. Y entonces ella, que le gusta tomar riesgos, porque no era yo todavía muy conocido y ella pues no muy me conocía, y a Toño Serrano, que a muy respeto, le valió un comino, o sea, él dijo, pues sí, si quieren, y entonces Sabina apostó, y entonces yo hice la música de la obra, y al mismo tiempo era el músico de la obra, y en la ficción era Lully, entonces fue una revelación y un gozo inmenso para mí.
Esas tierras del rincón las sembré con un buey pando, se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando llegué a media tierra, el arado iba enterrado, se enterró hasta la telera, el timón se deshojó, el yugo se iba pandeando, el barzón iba rozando, el sembrador me iba hablando. Yo le dije al sembrador, no me hable cuando ande arando. Se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando acabe de piscar, vino el rico y lo partió. Todo mi maíz se llevó, ni pa' comer me dejó. Me presento aquí la cuenta, aquí debes 20 pesos de la renta de unos bueyes, 5 pesos de magueyes, una nega 3 cuartillos del frijol que te prestamos, una nega 3 cuartillos del maíz que te habilitamos, 7 pesos de cigarros, 5 pesos de unas fundas, 6 pesos, no sé de qué, pero todo está en la cuenta. Además los 20 reales que sacaste de la tienda, con todo el maíz que te toca no le pagas a la hacienda, pero cuentas con mi tierra para seguirla sembrando. Ahora vete a trabajar, pa' que sigas abonando. Nomás me quedé pensando, sacudiendo mi cobija, haciendo un cigarro de hoja. ¡Qué patrón tan sinvergüenza! Todo mi maíz se llevó para su maldita troje. Se me reventó el barzón y sigue la yunta andando.
Oye, y bueno, pues en esta faceta de cantante también, pues has tenido incluso conciertos de música que tú sientes que es necesaria,
sí,
decir, primero para ti y luego para el mundo, ¿no? Y recuerdo que tuviste esta serie de
La Bola,
La Bola, ajá. ¿Qué ha sido de ello? ¿De dónde nació esa necesidad de cantar?
Exacto, sí, me encanta, exacto. Tocas un punto importante y álgido. Sin duda ha sido uno de mis mayores placeres haber encontrado La Bola, porque por fin como cantante, hay una cosa que yo tengo que no puedo evitar, un amor-odio hacia lo clásico, una necesidad inmensa, porque si tú me preguntas qué oigo en las mañanas, es clásico, pero conozco tan esencialmente ese mundo que quiero salir corriendo. Y una de las cosas, digo todo esto porque una de las cosas que me hacía amar el teatro y tener tal conflicto con la música o con la ópera tradicional, la cual no soporto, es que ya perdió todo vínculo con el público de hoy, con los discursos, con las inquietudes, con las denuncias, que no fue en su momento, porque la ópera era más popular que un palenque, ¿no? Y ahora resulta muy malentendido que es el alto arte, que de alto no tiene nada ni de sofisticado. Sigue siendo un arte meramente popular, pero el problema es que no se asume, si se asumiera, pero bueno. Pero lo que digo es que con esta pretensión y con este alto entrenamiento, siempre tuve la sensación en la música que no lograba llegar a la vida real de la gente, lo cual el teatro me abrió por completo. Y bueno, el cabaret, pues es esto, es denuncia. Y es una cosa que yo como artista busqué, y creo que es una emoción muy poderosa, la pertinencia. Uh-huh. Eres una voz necesaria, pero más que sea un acierto tuyo, ¿me entiendes? Es como a través de ti se catalizó algo y entonces resultas pertinente. Y sacas una novela y eres pertinente. Y sacas una pintura y
es algo que está bulliendo ahí fuerte.
Fuerte y que todavía no se puede ubicar, catalogar, pero hay voces que, ¿no? Y ese es la gran poderío de todos estos grandes artistas, la pertinencia. Entonces, lo que pasó con La Bola es que yo de repente empecé a trabajar el asunto de la migración, porque yo me cambié a vivir a la frontera, México con Estados Unidos, en Tijuana, etcétera. En ese camino descubrí la vida para llegar a mi padre, y sin darme cuenta me encontré inmerso en algo que yo no me concebía, que era un migrante mexicano más, llegando a Estados Unidos, con antecedentes en Estados Unidos y con una biculturalidad que poco a poco se ha ido, ¿no? Y a partir de ahí empecé a querer montar canciones que empezaron en Guadalajara, de hecho, cuando hice Canciones para Emigrar. De ese espectáculo de Canciones para Emigrar a La Bola ha sido la lógica perfecta, porque yo después dije, voy a hacer un espectáculo que se llama Todavía, este país se nos estaba deshaciendo, y yo con esta preocupación de ser pertinente, y entonces hice un concierto. Y el concierto no fue suficiente con esta parte actoral, y entonces le hablé a Hugo Abarrevillaga y le dije, dirígeme, pero no una obra, un concierto. Entonces Hugo empezó, hicimos un texto, hicimos un espectáculo que se llamaba Todavía. ¿Todavía qué? Todavía hay que decir las cosas, todavía vale la pena. Un asunto que ahora puedo articular, que tiene que ver con la apropiación y reapropiación cultural. Un asunto de búsqueda de salir del colonialismo cultural en el que creo que nos encontramos, y una pérdida de los valores de identidad comunitaria que estamos teniendo en México brutalmente. Y entonces, te lo estoy hablando desde el ya analizado, pero evidentemente eso sucedía. Y entonces, claro, encuentro canciones como El Barzón, y El Barzón, de repente, no me lo quito de la cabeza por meses, y la Martiniana, y yo siento que habla de cosas. Oigo la letra del Barzón en verdad y digo, esto está perfectamente malentendido. Este hombre era de una sensibilidad. O sea, no dice, ya me explota el maldito señor que... No, él dice... Se me reventó el Barzón. O sea, lo lleva eso a un ámbito poético. El autor del Barzón es una cosa espectacular. Con denuncia, con humor, y sigue la yunta andando. Y mi esposa me dice que el calzón. Y yo ya le digo, pues este patrón que tres cigarros, cuatro que le más da cuenta. qué profundidad de ver las cosas. Y dije, ¿cómo quiero ser yo ese artista? Y empiezo a cantarla y empiezo a ver la reacción de la gente y empiezo a pedirles a los músicos que se detengan cuando digo se me reventó, porque digo se me reventó el barzón y sigue la yunta andando y pasa. Y oigo a Lupillo Rivera, que es una cosa espantosamente, es una ofensa a todo tipo de profundidad, y cómo la ponen en una fiesta. Yo digo, esto no lo estamos comprendiendo los mexicanos, no. Entonces empiezo a pedirles a los músicos que se paren en se me reventó, y los músicos no entienden. Yo digo, sí, se me reventó, y repitamos se me reventó, y repitamos se me reventó, y se me reventó, y se me reventó, y los músicos no entienden y empiezan a entender, y yo también empiezo a entender, y lo hago en el público, y el público empieza a cantar conmigo, se me reventó, y me detengo y digo, y se me reventó por las muertes de Juárez, y se me reventó por la explotación, y se me reventó, y pasaba en una sala de 39 personas. Y entonces dije, pues bueno, pues esto tiene que ser, tiene que trascender esto, y me aventuré a mis 50 años a hacer una cosa en redes, no mi hijo de 18, sino yo, y grabé unas canciones, las grabé con mis músicos y las guardé. Y yo dije, tendremos que salir, ¿cómo le pongo? ¿Cancionero? No, la bola de la revolución, etcétera, la bola que éramos todos, la bola que no sabía a dónde iba, la bola. Y yo no tenía ninguna experiencia en redes.
De youtuber.
Ni de youtuber. Y al día de hoy tiene 10 millones de vistas esa canción. No entiendo, y sí entiendo que no soy yo. 10 millones no soy yo. No es que la cante bien o mal. Es que por fin, digo, todo esta larga respuesta, por fin fui pertinente.
Por último, porque no puedo dejar de preguntártelo, pues tú has sido mi maestro en innumerables momentos, desde que yo estaba haciendo la carrera, ¿no? Después hicimos un espectáculo de cabaret juntos, volviste a ser mi maestro, sí. Y esta vocación, porque finalmente yo como tú no concibo que una persona solo se pare frente a un grupo de niños, adolescentes o adultos, si no tiene una vocación fuerte por la pedagogía, por enseñar. ¿Eso lo encontraste muy pronto también en tu vida?
Yo creo que lo encontré como todos los hijos, y ahora que soy padre y veo a mis hijos, veo muchas cosas que mi hija, que mi hijo toman de mí, que lo van haciendo propio, pero su primer referente, ¿no? Y yo creo que sí, como te decía, mi mamá fue una gran, gran, gran pedagoga, con un compromiso y un deseo vehemente, genuino, de transmitir, de compartir, de transformar, con ese nivel de responsabilidad de que está en juego. Y yo crecí con ello. Nunca pensé que me iba a dedicar a la docencia, pero por necesidad de trabajo tuve que empezar a dar clase, y lo primero que hice fue copiarle a mi mamá, copiar todo lo de mi mamá. Porque me era natural el discurso, porque podía como hacer como que yo realmente sabía eso que no sabía, pero tenía todas estas herramientas de las que hoy hablamos, la inmensa mayoría vienen de ese origen. Y luego pues empecé a ver, efectivamente, que transformas vidas, que te da una cosa maravillosa, y entonces, igual que tú has desarrollado, y sigues y viajas y tomas un transporte para venir, quién sabe cuántos kilómetros, a tomar un taller que te dé otras opciones y otros diferentes y otra metodología, porque, pues vamos, la responsabilidad es mucha, y el placer que uno encuentra como maestro es también un gozo íntimo.
Pues con esto cerramos, Hernán. Muchas gracias por tu generosidad, porque finalmente lo que haces es compartir esto que te enseñó tu mamá. Exacto. Y estamos tan convencidos que el arte cambia personas, vidas. Cambia vidas, cambia mundos, que estamos aquí.
Exacto, aquí estamos, Circe, y nos volvemos a ver después de años de que tú fuiste mi alumna, de que hicimos juntos, como decías, y ahora nos encontramos y... Y te agradezco mucho la entrevista, y te agradezco mucho el espacio, y te agradezco mucho la empatía.
Gracias a ti, Hernán, gracias siempre.
Dramatis Personae. Puro Drama es una revista radiofónica especializada en teatro. Puro Drama, con Circe Rangel.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos.